Y tenemos comunicación telefónica, don Lucas.
Exactamente, y tiene que ver con el caso de un joven que lamentablemente todavía está esperando justicia. Se trata de Francesco Giovanni Fiorucci, un joven que perdió la vida en mano de delincuentes que se trasladaban a bordo de motocicletas. En principio, ¿se sabe o no se sabe el avance de la justicia? Bueno, queremos saber en carne propia, de parte de una madre del dolor. Por eso está en comunicación telefónica Estela Rueda. Ella es la mamá de Francesco y agradecemos, obviamente, el atendernos en esta mañana. Estela, ¿cómo te va? Buen día. Daniel Barzola, Lucas Mariana, te saludamos.
Buen día, Estela.
A ver si mejoramos la comunicación. Estela, ¿nos está escuchando? A ver, hola.
Sí, escucho, sí.
Bien. A ver, ¿mejoramos?
A ver.
Ahí no está. Perfecto, ¿eh? Sí. El tema es la salida ahí que tiene
el
una pequeña
nuestro,
interferencia.
Sí.
El tema es nuestro, solamente ahora vamos a mejorarlo.
Ah, bien.
Ahí estamos mejorando. Bueno, nosotros lo decíamos al principio del programa, ¿no? Cuando pasan casos que son elocuentes, que tienen por allí como víctimas o el destinatario de ciertas amenazas, si somos o no somos ciudadanos de primera o de segunda. Yo, tanto Daniel como todo el equipo aquí de la radio, hablábamos de hay casos que todavía están pendientes de ser tratados, o por lo menos en la búsqueda de justicia. Y uno es el caso de tu hijo, que ya lleva un año y cuántos meses de aquel episodio, Estela.
Muy bien lo nombraste, Francesco Fiorucci, que al momento de ser asesinado tenía 24 años. Esto sucedió el primero de marzo del año pasado, o sea que un año y nueve meses ya que yo estoy esperando justicia, o sea que estoy esperando que hayan imputados en la causa. Esto me sucede así, todo va en demora. Al fiscal le llevo testigos y no los convoca. Es todo un vericueto ahí, que ven que va todo bien lento, pero no solo mi causa, sino la de muchos en la zona.
Perdón, Estela, ¿quién es el fiscal que entiende la causa?
El fiscal es el fiscal Maximiliano Javier Nicosia.
Bien. ¿Y siempre tuvo él la causa de tu hijo?
Sí, siempre la tuvo él. Yo veo que se trabaja muy, muy a destiempo, tal vez así que a él lo he denunciado en diferentes oportunidades ante la Junta de Fiscales de Natalia Benvenuto, ante Matías Merlo, que es el fiscal general, y lo iba a hacer ante Bradentich. Tuve muchas entrevistas con él. Pero en todas las entrevistas es lo mismo de siempre, en cuanto no hay infraestructura como para que ellos continúen investigando llamadas telefónicas, o sea que falta mano de obra. En lo que es la cuestión de justicia, sabemos que hay un desamparo total de parte del Estado hacia las provincias, municipios y todo lo demás. O sea que acá en la zona están también fiscales. Son muy poquitos fiscales, muchos los casos que se van sumando. Ustedes mismos lo mencionan en la radio constantemente. Diferentes casos, algunos resonantes, otros no, pero en definitiva son muchos casos lo que ellos atienden. Por eso es que yo digo siempre, mi hijo es un número más. Y también lo que menciono, siempre digo que cada vez que yo siento que el Poder Judicial no encuentra una salida a todo esto, siento que a mi hijo lo vienen a matar nuevamente. Eso sucedió al año. Yo pasé por un mal momento psicológico y pasa mes a mes, porque el primero de cada mes es una tortura. Y no obstante, todos los días de mi vida son una locura. Sí, es lo que estoy viviendo yo con la situación de mi hijo, y no solo yo, otros casos también.
Cuando vos decís otros casos, ¿te pusiste en contacto con madres, padres del dolor que son víctimas incluso de episodios violentos, pero como decís vos, doblemente porque el Estado tampoco da respuestas y se sienten desamparados.
Sí, uno de los casos que tampoco tiene avance y del cual me puse en contacto con ellos es el de Brenda Sandoval, la chica embarazada de 25, 26 años que tenía la bebé de 5 meses, Catalesia. Bueno, uno de esos casos, por ejemplo, ahora el 9 de diciembre sé que se va a cumplir un año creo que hace un par de días recién se le tomó una entrevista porque el papá se dirigió a las radios, o sea, que ustedes son el medio por el cual nosotros nos podemos visibilizar ante la sociedad y también que sigue ahorita los fiscales, lo que hablamos, ¿cierto? Entonces, creo que en estos días, pero lo de estos días, llamar a convocatoria a alguien y comentarle cómo están los casos, están para hoy, hambre para mañana, porque sabemos que tenemos comida adentro ya un mes y medio, casi dos, porque vienen las ferias judiciales, y en febrero se abre todo de nuevo, así que esto va, digamos, para largo en cuanto a espera. Mientras nosotros a diario, yo lo damos a nuestros hijos, ¿no? Esto es así. Y bueno, es un padecer. Y otra cosa que siempre digo, yo no somos ni el hijo del presidente, ni del intendente, ni del hijo de algún político. Nos dimos cuenta de todo lo que pasó en estos días con el video que pasó de los chicos de Puerto, que lo hicieron en contra de Patricia Bullrich y de Maxi Pizarro. Ellos le hicieron la amenaza al otro día, ya tenían quién eran los tipos, vinieron, allanaron y todo lo demás. Sí, ¿por qué no se hace eso con el resto de la población? O sea, que el resto de la población ni si nos amenazan de esa manera y lo hacen a lo mejor en forma televisiva, en forma masiva, tampoco se van a mover de esa manera, no lo hacen, o sea, eso es para ellos, es lo que yo siento. O sea,
sí. Estela, te comprendemos porque hablábamos justamente de eso, ¿no? Hablamos de ciudadanos, ¿qué somos? ¿Ciudadanos de segunda nosotros, de tercera?
Exactamente, en realidad somos eso, no es que, a ver, es que somos. Somos en realidad ni, somos una persona de carne con él. Somos eso, los ciudadanos de primera son ellos, las leyes están hechas para ellos, para que se resuelva pronto, ya, o sea, y nosotros quedamos ahí en espera, el celular del hijo, que no le sirve para absolutamente nada, porque ya en la causa de hijo, pues declaró la misma persona a la cual le iban a atacar, a ella, o al hijo, porque es así, a mi hijo lo confunde con el hijo de una niña que tenía un búnker. Claro. Lo confunden a mi hijo con el hijo de ella, y por eso es que lo agarran de atrás, lo fusilan de 14 tiros a mi hijo. Ese se fue a testificar, fue a testificar el hijo, fue a muchas personas a testificar y el celular de mi hijo sigue retenido, o sea, ya 2 años. Y el fiscal sigue insistiendo en que el celular debe seguir retenido. ¿Para qué? Si ni siquiera lo abrieron. A eso voy, que no hay infraestructura judicial. Me dicen, desde que yo estoy en escucha telefónica, con cosas de que tengo un secretario, bien es entendible. Este sitio para que el Poder Judicial haga de otra manera, son pocos los fiscales. Y así ahí es. Estamos renegando con toda esta cuestión. De lo que es no poder hacer justicia, justamente esperar los tiempos procesales son larguísimos y desgastantes porque para ellos, mis hijos, padres, hermanos, son un número más.
Sí, lamentablemente es así. Un número más. De todos los homicidios y los asesinatos que se producen en Rosario y toda esta zona. Lamentablemente, que tiene que ver con el narcotráfico.
Estela, muchísimas gracias por tus testimonios y seguramente vamos a seguir mostrando, hablando de estas situaciones porque, como bien lo decís vos, pero es bueno que también la gente lo diga porque se percibe sí, la visibilización de las víctimas, sí. Las víctimas no solamente que pierden las vidas, sino acompañar a las víctimas del dolor, mamá, papá, familiares, claro, directos, amigos.
Porque... Por tal motivo, te quiero comentar que por tal motivo estamos armando, entre muchos nos hemos convocado, entre casi la mayoría, de acá de los últimos delitos que se han cometido en la zona y no tan nuevos, de una asociación civil de víctimas y familiares del cordón industrial, en el cual la idea es poder brindar un ámbito de contención para las futuras víctimas, porque los delitos lamentablemente no van a continuar y siguieron, sí, continuando luego del crimen de ministro. Mala señora que le fueron a meter bala a la casa y que mataron a Minto al mes y 2 días, justo el 12 de abril, entraron de nuevo y le metieron a meter bala. Y después, 2 meses clavado, mataron a un señor, allí en el mismo lugar, en el mismo búnker. O sea que esto no para. El narcomenudeo que se maneja acá en la zona, el tráfico de droga, de estupefacientes, no cesa. O sea, ya sea de cocaína o marihuana, no cesa. Por tal motivo, nosotros decidimos armar una asociación para ver qué es lo que sucede. Está casi por finalizarse eso. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo se arma el arbolito el 8 de diciembre. Todos los años lo armaba con mi hijo. Nunca más lo volví más. Ya el año pasado no lo armé. Sin embargo, el año pasado nos fuimos a fiscalía con un arbolito en forma de afiche, que no te lo dejan colocar, obvio, de manera permanente, pero sí sentarnos en fiscalía con el arbolito como para decir, nosotros estamos presentes acá. Arbolito no vamos a hacer más en nuestra casa porque nunca va a ser un día festivo. Hay días que ya nunca van a pasar a ser festivos con vida, uh-huh, sí, de el 24 de diciembre, el año nuevo, ya no son días festivos. ¿Qué vas a festejar? No se puede festejar nada. Entonces nos hacemos visible en fiscalía que este año, ya voy a enviar la nota. Vamos a presentar un arbolito en fiscalía desde las 10 de la mañana a las 12 horas y vamos a pegar también afiches en los postes de luz. Es el lugar donde están permitidos pegar hacer pegatina. Una manera de decirle a fiscalía, hey, estamos nosotros acá presentes y no nos olviden, continúen con tienen nuestras causas, claro. No se duerman en los laureles, ¿me entiendes?
Tal cual. Gracias, Estela. Te mandamos un gran abrazo y comprendemos abrazo, estos momentos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo grande y gracias por la atención. Por que favor. Tengan un buen día.
Igualmente.
Felicidades por el programa.
Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Estela. Muchas gracias. Estela Rueda, de alguna manera, dándonos detalles de la situación del caso de su hijo, Francesco, un joven que lamentablemente encontró la muerte en inmediaciones de un búnker. Aparentemente lo han confundido con otra persona, lo acribillaron y además no solamente a él, sino también que hirieron casi de muerte a otra persona. Bueno, se esperan detalles, se esperan de alguna manera que avance la justicia, pero en el mientras tanto la justicia es muy lenta y se toma sus tiempos y por allí aducen falta de personal, falta de recursos, pero yo destacamos desde este programa el valor de las familias, a pesar del dolor, a pesar de la falta de afecto, de esta cuestión de falta de motivación para celebrar las fiestas, que tengan esa valentía de no solamente visibilizar el caso, sino también de contactarse con otros casos, con otras familias, y buscar un espacio de contención. Porque fíjense ustedes, lo decía Estela, como mamá, caen en depresión, sí, angustia, ansiedad, y un montón de situaciones que eso no sale en los medios. Lamentablemente, desde los medios de comunicación, el propio Estado expone estos son los casos de homicidio, robo y demás.
Números.
Y los casos que no se ven, estos casos, espacios de contención no hay. Por eso muchas veces hablamos también la importancia de tener gabinetes profesionales a través de un equipo interdisciplinario que actúe después del hecho consumado, después de un robo, después de un asesinato, después de un episodio, atender los casos, porque indudablemente quedan muchas sensaciones y obviamente de angustia y tantas cosas más en la familia, en el entorno.
Muchas secuelas, sí, de todo esto.
Por eso es bueno esto de lo que se está armando, una asociación de familiares víctimas de distintos delitos, pero sobre todo de homicidios aquí en el Cordón Industrial, así que celebramos que se haga esto.